Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cuentan que hubo un pescador barquero que pescaba de noche en el río, que una vez con su red pescó un lucero y feliz lo llevó, y feliz lo llevó a su bohío. Que desde entonces se iluminó el bohío, porque tenía con él a su lucero, que no quiso volver más por el río. Desde esa noche el pescador barquero.
El cantar de Son Caribeño nos cuenta la historia de un pescador que una noche consigue pescar un lucero en el río y que se lo lleva todo contento a su bohío. Pues hace ahora 23 años, pero en plena llanura toledana, en la comarca de La Sagra, también cayó no un lucero, sino una estrella. Curiosamente, el objeto más codiciado de la galaxia entre las gentes de Fogón y Martel. Una estrella. Y fue una de estas personas que de casualidad había aprendido el arte de echar la caña en las aguas del buen cocinar, quien consiguió llevarse el fulgor de la estrella a su bohío y mantenerlo encendido. Más tarde lo iluminaron los destellos de la televisión, con un concurso gastronómico que ha cambiado la visión de la cocina a más de una generación, y así fue como Pepe, el del bohío, se convirtió en Pepe, el de Masterchef. En medio, los premios, el Nacional de Gastronomía, el de Cocinero del Año y el que distingue al mejor repostero de España. Y de fondo, el respeto a las enseñanzas heredadas, las ganas de agradar y una campechanía que nos ha conquistado a todos y no solo por el estómago. Pepe Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Un placer estar con vosotros.
Oye, gracias por permitirnos interrumpir tus vacaciones, aunque no sé si se pueden considerar días de verdadero descanso.
Bueno, pues sí, hemos hecho un alto. Hemos cerrado el mes de septiembre, que estamos de reformas en el bohío, y bueno, tengo que estar entre obra y un poco de vacaciones. Nos hemos escapado a Cádiz. Me pillas parado en la carretera hacia Sevilla, volviendo ya para casa. Pero encantadísimo de estar con vosotros. Y bueno, sí, no da tiempo a descansar.
Porque lo digo porque a finales de agosto...
Reconozco que con poco me conformo.
Y es que claro, a finales de agosto ya empezasteis a grabar la nueva edición de Masterchef Celebrity, la que será la séptima, ¿no?
Sí, bueno, ya está grabado, es verdad que ya está grabado. Eso se grabó antes de agosto.
Ah, menos mal.
Ahora empezamos una nueva entre niños y Celebrity. Pero bueno... Entre esas, estoy acostumbrado a esa vorágine, día al restaurante, al día siguiente graba, al día siguiente restaurante, al día siguiente graba. O sea que así llevo 10 años sin parar.
Madre mía. Oye, empezábamos escuchando una canción americana que hablaba de un bohío, que es un tipo de cabaña del Caribe. Lo curioso era encontrarse ese nombre en La Mancha, porque así es como se llama tu restaurante de Illescas. Creo que tus abuelos maternos se conocieron en Cuba.
Efectivamente, allí se conocieron mi abuelo y mi abuela. Mi abuelo emigró siendo un niño con 14 años, que tenía allí un familiar. Y allí encontró a mi abuela, que era illesca, fíjate, una cosa surrealista. Pero aparecieron en Cuba, se casaron y allí nació mi madre, en La Habana. Y entonces, cuando se vinieron para acá, antes de la Guerra Civil, pues ya le pusieron el nombre del bohío a la carretera Madrid-Toledo, en el pueblo de Illescas, ese bohío, que no deja de ser una cabaña de cañas y barro, ¿no?, donde vive el guajiro, claro.
La verdad es que el bohío es hoy lo que es, un restaurante de referencia con una estrella Michelin, pero desde antes de la Guerra Civil fue el típico mesón de carretera, el único que había en la antigua carretera de Madrid a Toledo, y había tenido un origen muy poco romántico, porque tu padre era un loco de la tauromaquia, un novillero y luego fotógrafo taurino, que tenía poco que ver con la restauración, y tu madre, no, ¿es verdad que no sabía ni freír un huevo cuando abrió?
Pues así es, estás describiendo perfectamente. Pero bueno, esas cosas de la vida que te unen, ¿no? Bueno, mi abuela y una hermana suya sí que habían cocinado bien en ese antiguo bohío, en la Guerra Civil, donde se había criado mi madre siendo una niña, pero mi madre no había cocinado en su vida hasta que se casó con mi padre, que empezó a guisar tal. Bueno, por circunstancias de la vida que fueron dando unos tumbos extraños y aquello del toreo no cuajó y la fotografía tampoco, mi madre dice, oye, reabrimos el bohío y tal y cual. Y se puso a cocinar una mujer que no tenía ni idea. Pero bueno, le echó todas las ganas del mundo, una fuerza, un coraje y tal, que de ahí hemos salido tres hermanos con esa fuerza, con ese ímpetu, intentando emular a nuestra madre que se dejó la piel por salvar aquel pequeño mesón. Y ahora pues estoy yo en esa, ¿no? También me metí en la cocina sin saber. Y mira, al final, si uno quiere, tiene constancia, tiene ganas de superación y tiene ganas de ser y de triunfar, sí, ¿por qué no? Con mucho trabajo y con mucho esfuerzo se puede llegar, se puede llegar.
Fijaos que a veces hay que echar fuerzas sin atender a cosas como la vocación tan romántica que siempre mencionamos. A lo mejor lo que explica el éxito es echarse a las cosas casi por casualidad, porque en tu caso tampoco había una vocación cocinera extraordinaria. Todo empezó con un gran fracaso, al menos con una frustración.
Sí, bueno, yo de niño seguramente que quise ser futbolista y luego quise ser cantante, pero ni tuve voz ni tuve manera de tocar un balón. Y sin saber aquello que hacer, bueno, te metes en el restaurante familiar, un poco ahí, bueno, pues dejar de estudiar, segundo de BUP, tampoco habías cogido el gusto a los estudios, mi padre tampoco me habían achuchado, y no era mal el estudiante, pero tampoco me habían obligado, pues venga, estudia y tal. Era la salida natural, volver al restaurante, ahí estuvimos mi hermano y yo. Y empecé de camarero, y bueno, pues sería un chico normal y feliz y tal, pero pues esas cosas y circunstancias que un cocinero se va, nos tenemos que meter forzados, un día mi hermano, otro día yo, otro día mi hermano, otro día yo, y dejar, venga, pues no cambiar, aquí me quedo. Y a partir de ahí, pues fíjate, nace una vocación maravillosa. Por eso a veces, cuando oyes a los jóvenes, ahora que yo tengo hijos en edad de estudiar y todavía no saben qué hacer y tal y cual, digo, bueno, tú sitúate en un sitio más o menos que te guste algo, porque de aquí puedes dar la vuelta a cualquier otro sitio y acabar de cualquier otra cosa. Tú empieza por ahí y aparecerá un camino. O sea, lo importante es andarlo y luego ya veremos. Porque a veces no tenemos claro qué queremos ser y nos esforzamos en que mi hijo tiene que ser abogado porque yo lo fui o tiene que ser tal. Que va. La vida luego te lleva por unos designios y unos caminos. Lo que sí que tienes que ser es medianamente serio, medianamente formal y tener ilusión por aquello que estás haciendo. Y eso te da salida seguro por el mundo para hacer cualquier cosa.
Fíjate, efectivamente. Bueno, hablábamos del bohío como un mesón de carretera con asados, con perdices escabechadas, con chuletones en aquellos años. Pero luego en los 90 llega el despegue de la alta cocina española. ¿Tú cómo te subes a ese carro, Pepe?
Pues como todo en la vida, por casualidad, aparece un folleto en el bohío, alta cocina de autor en Vitoria. ¿Esto qué será? Cocineros franceses importantísimos, Michel Brass, Pierre Garnier, Alain Ducasse, tal. Estos tíos, los grandes de la cocina francesa, en Vitoria. Entonces aparecía ahí un chavalito minúsculo que empezaba, un tal Martín Berasategui, otro jovenzuelo que parecía que quería ser, que no lo conocíamos nadie, se llamaba Ferran Adrià y tal, y me apunté. Y yo fui uno de los primeros 20 o 25 congresistas que se apuntó a ese certamen, que aquello era lo mejor de Europa. Y cuando yo llegué a comer allí, que era la primera comida de Michel Trama, y yo vi aquello que estaba sentado comiendo y dije, esto se puede hacer con la comida, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, me enamoré de que qué maravilla se puede hacer con los alimentos, cómo se puede transformar la cocina, qué burrada, que he descubierto un mundo que no acabará nunca. Y luego ya empecé a juntarme pues con estos personajes, un Martín, un Ferran y tal y cual, y aquellos me metieron en vena lo que era la creatividad entonces, una manera diferente de pensar, una manera diferente de entender la cocina, una manera diferente de relacionarse, y en aquello pues fue lo que me llevó hasta donde estoy ahora, que sigo en esa misma ilusión de cuando tenía 22 años, que empecé con todo el gusto del mundo. Siempre sabes que estás en un oficio que no para, ¿no? Y que siempre puedes, tiene margen de mejora.
Oye, Pepe, 1999 fue el año de la estrella Michelin. ¿Tú te acuerdas del día que fueron los jueces al restaurante? Porque creo que ellos no avisan.
No me acuerdo de cuando estarían los inspectores de Michelin. No tengo ni idea, ni los conoceríamos. Entonces yo, no se me pasaba por la cabeza poder tener una estrella Michelin en un mesón de carretera. No se me ocurriría. Y recuerdo, porque ahora lo salen todos los medios de comunicación, en todos los telediarios, las radios, tal, ¿verdad? Hace Michelin una gala para dar ese bombo y platillo de lo que está haciendo. Entonces se entera todo el mundo de que anda una estrella, un chaval en Logroño, pues Benidorm. Antes no se enteraba nadie. Y yo me enteré, llegando a casa, al restaurante a trabajar, que llaman por teléfono al restaurante, al teléfono del restaurante me llamó Carmen Ruscalleda, que fue la primera. Oye, Pepe, enhorabuena, tal, abro una botella, acaba, oh, qué bueno, tal, una estrella. Y yo me, ¿cómo? O sea, no entendía nada. Colgar y al minuto que estaba llamando Martín. Oye, Pepe, enhorabuena. No, o sea, ni idea. Ellos a lo mejor, que eran unos grandes, ya, pues estarían pendientes de todas esas cosas, pero yo no estaba pendiente. Bueno, pues una cosa de esas que dice, bueno, pues me la habrán dado por algo. Yo lo que tengo que seguir haciendo es lo que estaba haciendo todos los días, que es entrar con ilusión a cocinar, generar eso a mi equipo y dar de comer a la gente que se vaya lo más contenta posible para que vuelva, porque al final no deja de ser un negocio, ¿no? Donde tenemos que vivir un montón de personas y tenemos que hacerlo rentable. Y eso es un restaurante, ¿no?
Oye, ahora que tenemos que afrontar un invierno que puede que sea difícil, con una crisis energética, con una guerra en Ucrania, con problemas en el bolsillo, me gusta ver también en tu itinerario que la crisis de 2008 os puso al límite. ¿Es verdad que tu hermano y tú estuvisteis entonces varios meses sin cobrar?
Bueno, muchos, muchos meses, sí, no me quiero ni acordar. Pues sí, la verdad es que nos pilló esa crisis, pues bueno, con el pie cambiado. Fue una crisis en una zona donde vivimos nosotros, que vivía mucho de la construcción, todo alrededor de la construcción, y aquello se cayó, es que se cayó en seis meses, como un castillo de naipes, y vimos cómo aquello, o sea, no sabíamos por dónde salir, por dónde tirar, por dónde, qué hacer con el restaurante. Claro, ahora esta crisis que hemos pasado de la pandemia, esta quizá que llegue, ojalá que no sea así tan agresiva, bueno, pues es verdad que nos ha hecho, o a mí me ha hecho ser un poco más cauto, ¿no?, para saber que todo hay que medirlo, ¿no? Saber que cuidado, que hoy estás un poco arriba, pero que mañana te da la vuelta a la tortilla. Entonces haces las cosas un poco más pausado, un poco más lento, midiendo más los tiempos, midiendo más el dinero, midiendo más cómo lo puedes gastar. Ahora estamos en plena reforma, pero bueno, creemos que había que hacerla y que teníamos posibilidades y que teníamos fuerza y que si llega algo malo, pues quizá nos haga todavía, bueno, ser cautos y estar ahí tranquilos. En fin, eso es un negocio, pero sí que nos pilló esa crisis del 2008, ¡guau!, durísima, durísima, 2008, 2009, 2010, 2011, no se lo deseo a nadie, porque eso de acostarte con esa incertidumbre y dando vueltas a la cabeza, no pudiendo dormir, sabiendo que cada vez las líneas de crédito se van agrandando y que no ves salida y que no sabes cómo atraer a los clientes y que eso es una desesperación que muchos hosteleros lo hemos vivido, muchos en cualquier otro negocio.
La verdad que en ese contexto Masterchef, que apareció entonces la televisión, fue casi una tabla de salvación. A veces es verdad que una circunstancia muy adversa puede constituir una oportunidad, porque ¿quién te iba a decir a ti, con un carácter más bien tímido en su momento, que es increíble pero que era así, que te ibas a convertir en una estrella televisiva?
Bueno, pues no lo sé, como todo en la vida siguen siendo casualidades. Yo me dejo llevar, aparece un tren y me subo. No hago más. Quizá a lo mejor por esa crisis y porque estábamos en un momento duro y difícil, pues dije que sí a la televisión, porque yo era algo que jamás se me ocurriría yo en un medio de comunicación, que qué pereza yo tener que contar algo sobre mí o sobre algo. Y luego la timidez que tú dices que la he llevado siempre desde crío y me ha acompañado y no, yo veía una cámara de televisión online, me iba para otro cuando venía España Directo, Madrid Directo, cualquiera de esas televisiones que venían al Goyo a grabar ya entonces y tal, y yo me daba mucha pereza, no me veía jamás en ese medio. Me acuerdo Mandy Ciriza, que es la directora de Canal Cocina, Pepe, ¿por qué no me haces un programa y tal? Así que me aburro en esto de la televisión. Oye, chica, estaría para mí, pum, 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 me meto ahí y no me digas que no es una suerte hacer un programa de éxito nacional, que ahí llevamos 10 años haciendo un gran programa, seguido por millones de personas, que ha marcado una época, y bueno, pues ahí estoy en todo el medio. No puedo hacer otra cosa nada más que dar gracias, ¿no? Y decir, joder, qué suerte he tenido, ¿no?
La verdad es que Pepe Rodríguez en Coque conocemos muy bien los intríngulis del programa, porque tenemos muy cerca a dos de los campeones, Juanma Castaño, que ganó con Miki Nadal la última edición Celebrity, y también Josécho Pérez, el hijo del compañero de 13, sí, José, claro, Luis Pérez, y además aquí en fin de semana tenemos a Carmen Lomana, que estuvo en la tercera edición Celebrity. ¿Qué tiene el concurso para que haya cautivado tanto? ¿Cuál, según tú, es la clave de un éxito tan rotundo?
Bueno, yo creo que el formato es muy bueno en sí, el formato es muy bueno en sí, que hay un equipazo que se deja la piel para que ese programa sea un éxito. Está claro que a lo mejor Jordi, Samantha y yo, pues algo tendremos que ver, que somos los que damos la cara, pero es verdad que estamos arropados por 200 personas detrás, que son los que realmente hacen televisión. Nosotros lo que hacemos es ponernos delante, pero los que saben hacer televisión son los que están detrás. Yo creo que Macarena Rey, que es la CEO, junto con Ana Rivas, que es la productora ejecutiva, llevan la televisión en las venas y conocen lo que significa el entretenimiento y saben lo que hay que hacer. Entonces, pues nos dirigen, nos dicen por aquí y por allá tal, cada uno le imprime su personalidad y es una ensalada que tiene muchos pequeños detalles, que está perfectamente alineada porque hay muchísimas personas que son muy profesionales y se dejan la piel. Yo creo que ese es el éxito. Y dice, nada, claro, eso lo hace cualquiera, eso lo quieren hacer en todos los programas. Bueno, el formato ya era muy bueno, y a lo mejor caímos en un momento donde hacía falta entender el entretenimiento en la cocina, que nunca se había visto bien, ¿verdad? Hacemos un programa de celebrity hablando de alta cocina. Esto raya casi lo que podría ser algo de decir, esto se le está yendo de las manos, ¿no? Y no, siempre estamos en esa cuerda floja, en esa línea tan delgada, de hacerlo sutil, de hacerlo bien, de no perder el pulso y comunicar la alta cocina y lo que ocurre en una cocina y traer a los grandes cocineros de España que nos apoyan y hacer un espectáculo donde nos reímos, donde Carmen Lomana se pone a cocinar. Esto es lo más surrealista que pueda haber en el mundo, ¿no? O hacerle cocinar. Ah, claro, es que es así, ¿no? Una señora que nos ha metido nunca y tal, pero ella conoce el medio, sabe lo que necesita el medio y nosotros la guiamos por aquí y por allí y ella sabe lo que necesita, nosotros lo que necesitamos y eso se crea una sinergia y creamos ahí una simbiosis maravillosa que el espectador lo detecta y no aparece nunca nada chabacano. Siempre hay un programa hecho con bastante gusto, con bastante gusto. Yo creo que el espectador lo detecta, por eso llevamos ahí tanto tiempo. Sí. El día que no detecte aquello, pues nos dirán, señores, adiós, buenas tardes, y nos seguimos cada uno en nuestra casa, claro.
Así ha salido una joya de la televisión y también una joya de la gastronomía, porque comentaba Ferran Adrià que nadie ha hecho más por la cocina en España que Masterchef y 100 Ferran juntos, ¿no? Que es lo que ha sido Masterchef. Bueno, vamos a hablar de joyas, porque nos está escuchando alguien que de joyas lo sabe casi todo, alguien que nació en el entorno de las joyas, en cuya casa se daban todas las condiciones para que su vocación estuviese definida, pero que decidió también sacar las patas del tiesto y hacer algo nuevo. Emiliano Suárez, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué hacen un joyero y un gastrónomo juntos, Emiliano?
Pues bueno, sobre todo porque somos buenos amigos. Entonces, a partir de ahí todo es bastante más fácil.
Ahora tenéis un proyecto juntos, se llama Garaje Lola. Cuéntanos, ¿qué es esto?
Bueno, Garaje Lola es un proyecto que nace en pandemia, que se me ocurre crear un contenedor en donde poder contar todos mis proyectos. Es un espacio creativo, un agitador cultural, en donde básicamente presentamos cada año una temporada que tiene tres pilares. Uno es la música, que mi gran pasión ya sabéis que es la ópera, en donde con mi productora pues presento espectáculos en pequeño formato. Por otro lado, nuestro mecenazgo del arte contemporáneo, en donde cada mes exponemos y presentamos a un artista. Y por otro lado, y eso tiene que ver un poco también con mis orígenes vascos, pues hacer una especie de choco ilustrado y crear un encuentro gastronómico al mes en el que me hacía muchísima ilusión que por fin viniera Pepe porque, bueno, pues como cocineros como tal, pues es al que más cariño y admiración tengo y todavía no habíamos tenido la oportunidad de hacer ahí alguna cosa juntos.
Pues ahí tenemos a Emiliano Suárez, el heredero de una de las sagas de joyeros más importantes de España, que ha creado un espacio cultural, Garaje Lola, al que el próximo jueves, día 8, ha invitado a Pepe Rodríguez. ¿Tú qué vas a hacer ahí, Pepe?
Bueno, pues echarle una mano a Emiliano, cocinar mano con mano, codo con codo, con su cocinero que tiene allí en ese espacio, hacer un par de platos juntos, inaugurar esa nueva temporada que Emiliano quiere hacer. Habría que quitarle el nombre de Emiliano Suárez para ponerle Emiliano Uffizi, porque es su... Es verdad, es un personaje diferente, ¿no? Es esa gente que ayuda a mucha gente, que cree en el arte, que cree en las personas, que cree en la gente que hace algo diferente, que cree en proyectos Y eso es que dije, bueno, qué raro, yo que soy un tío tan elemental, que me dedico a la cocina, que es algo muy sencillo y tal. Digo, estos personajes, ¿cómo se les puede ocurrir todas estas cosas y unir distintas disciplinas, ¿no?, del arte actual y tal, y mezclarlo todo para hacer ahí ese contenedor que dice él? Bueno, pues yo lo único que voy a hacer es cocinar mano a mano con este cocinero que él tiene allí, y que romper la cinta y dar el pistoletazo de salida a esta nueva temporada que Emiliano está inaugurando, y hacerlo con todo el cariño del mundo.
La programación de esta temporada incluye no solo a Pepe Rodríguez, sino nombres como Diana Navarro o como Carlos Latre, o sea que pinta extraordinariamente. Estaremos muy pendientes, sí, del Garaje Lola, Emiliano.
Pues ahí tenéis vuestra casa, así que os espero en Tetuán.
Muchísimas gracias a los dos, a Emiliano Suárez y sobre todo a Pepe Rodríguez. Nos encanta que siga siendo una de las personas más queridas de España. Ese es un manjar que no mucha gente puede probar en este país, querido Pepe.
Bueno, poner demasiadas palabras que no me corresponden. Yo lo único que intento es hacer mi trabajo correctamente y hacer bien a todo el mundo como cualquier persona de bien. Soy uno más en este mundillo, pero agradezco tus palabras, Cristina. Muchas gracias y gracias por la invitación. Un beso de mí. Nos
Pepe
vemos
Rodríguez, un abrazo muy fuerte. Emiliano
beso,
Suárez, otro
Pepito.
Abrazo. Adiós.
Un abrazo, Cristina.
Hasta luego. Hasta luego.
Jimmy.